Qué gozoso de estar aquí en esta mañana y compartir con ustedes la palabra de Dios. Algunos hermanos están de vacaciones este fin de semana, así que quiero que oren especial por el pastor Luis y también su esposa y el hermano Melvin y Amneris, que también están fuera de la ciudad y están de vacaciones. Así que oremos. Ya el pastor está triste porque se le acaban las vacaciones el lunes. Así que damos gracias a Dios que ha podido descansar y lo hemos dejado descansar durante todo este mes de octubre. Vamos entonces a continuar con el mensaje de la palabra de Dios, dándole la bienvenida a todos aquellos que nos visitan en el día de hoy. Tenemos un pastor con nosotros allí en la parte detrás. Él viene de los Estados Unidos, está con la familia Cuevas. Igualmente que el yerno de ellos, póngase de pie, hermano, para que lo conozcan y le puedan dar uno, dos y tres.
Bienvenidos.
Welcome to Dominican Republic. Damos entonces gracias al Señor. Si hay algunos otros invitados aquí, también le damos la bienvenida de manera especial. Estamos más que alentados y gozosos en el Señor de tenerles aquí. Vamos entonces en el día de hoy, luego de que ya se ha explicado el tema que tratamos el domingo pasado acerca de cómo doblegar la voluntad de nuestros hijos, es sumamente importante y necesario que hablemos de la parte central de lograr este objetivo. Y estamos hablando del dominio propio que todo ser humano debe de adquirir en su vida para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente y en muchos textos de la Escritura la importancia de tener dominio propio. Y en el día de hoy, ese es el tema del mensaje que vamos a compartir, cultivando el dominio propio en nuestros hijos, una responsabilidad bíblica que la palabra de Dios da a cada uno de aquellos que han procreado en esta tierra. Quiero citar Proverbios capítulo número 1, Proverbios capítulo número 1, verso número 1 al verso número 6. Este pasaje de Proverbios nos enseña y nos muestra el propósito para el cual Dios inspira este maravilloso libro que nos habla de la conducta que debemos de tener en esta tierra para glorificar el nombre de Dios. Y dice el texto: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de poder tomar de tu palabra para llevarla a nuestros corazones. Sabemos, oh Dios, que tú tienes un propósito especial en nuestras vidas. Tú deseas que crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones y deseos y que andemos en el Espíritu para glorificar tu santo nombre. Sabemos que es imposible lograr esta bendición si primeramente no cultivamos esa virtud que tú nos enseñas en tu palabra, que es el dominio propio, la forma en que nosotros podemos controlar nuestra carne y someterla a Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos bendigas, y como padres podamos instruir a nuestros hijos en el camino de la salvación y de la vida eterna, haciéndole entender que la vida cristiana no es un título, sino una vivencia. La vida cristiana es someterse a ti, vivir para ti, para glorificarte a ti. Y queremos, Señor, tu bendición en esta hora. Y te rogamos que tú bendigas de manera especial, no solamente aquellos que estamos aquí en este lugar congregados, sino también, Padre, aquellos que a través de los medios de comunicación, a través del internet y las redes sociales, están conectados con nosotros en este momento. Padre, que la gloria al final de todo sea para ti y que tú edifiques a tu pueblo y salve a aquellos que necesitan entrar al camino de la salvación. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los padres que hemos criado en el Señor, hemos aprendido por la palabra de Dios la necesidad de entender, comprender lo que significa tener dominio propio para que podamos transitar por esa etapa de la vida que llamamos juventud. Si desde niños nosotros no comenzamos a trabajar el dominio propio a nuestros hijos o en nuestros hijos, es imposible que en el día de mañana, cuando ellos pasen de la niñez a la juventud, ellos puedan lograr someter su carne, como dice la Escritura, como enseña la palabra de Dios, con sus pasiones y deseos. Deseos que están dentro de nosotros como causa del pecado y, como dice la Escritura, por medio de esa concupiscencia caída que nos lleva día a día a cometer o a satisfacer la carne cometiendo pecados. Como seres humanos caídos, nosotros sabemos que tenemos esa simiente pecaminosa con la cual tenemos que luchar día a día. De hecho, Romanos capítulo número 7, el apóstol Pablo nos muestra aquí la lucha que él mismo experimenta cuando él está queriendo hacer la voluntad de Dios y haya esa ley dentro de él que le lleva al pecado. Y él declara allí muy puntualmente, dice: yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hay una ley dentro de mí que me lleva al pecado. Al final el apóstol Pablo de ese capítulo nos dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando hace esa analogía o usa esa ilustración, se está refiriendo posiblemente a uno de los mayores, mayores castigos que pudiera tener una persona que asesinaba a otra en el tiempo en que vivió el apóstol Pablo. En aquellos días, cuando una persona asesinaba a otra, se tomaba el muerto y se llevaba al culpable y se le amarraba sobre su cuerpo hasta que ese cuerpo se iba pudriendo, se iba deshaciendo y él no podía quitarse ese cuerpo de muerte que tenía encima. El apóstol Pablo ve la concupiscencia del hombre, su propia concupiscencia, como tener ese cuerpo dentro, detrás de él, cargando con la inmundicia que significa el tener ese cuerpo atado así. Y la palabra de Dios nos enseña cómo el apóstol Pablo clama a Dios en sus últimos momentos allí del capítulo 7, diciendo de esta manera: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es una realidad que hay esperanza para aquellos que estamos en Cristo Jesús. De hecho, él comienza o inicia el capítulo 8 diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que viven no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ah? Y vemos allí la victoria, como termina ese capítulo número 8, cuando él dice claramente allí: nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que en Cristo tenemos victoria. Amén. La palabra de Dios también nos da herramientas, las herramientas que todos nosotros necesitamos para lograr la victoria. Y el libro de Proverbios es un libro excepcional, los Proverbios de Salomón, porque nos dan a conocer los principios fundamentales para obtener ese carácter en el cual debe predominar la piedad, y en el cual nosotros debemos de tener victoria cuando hablamos de tener dominio propio. De aquí nosotros entendemos, y por lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 1, que para fortalecer el carácter de nuestros hijos en esa etapa inicial, cuando pasan de la niñez luego y entran a la juventud, cómo ellos deben de ser entrenados bíblicamente para que ellos puedan tener victoria y puedan ser instrumento de piedad para la gloria de nuestro Dios. Para iniciar el estudio es importante que primeramente definamos el término del cual estamos hablando. Estamos hablando de dominio propio. ¿Qué significa el dominio propio? El dominio propio no es más que aquel control que uno ejerce sobre nuestro propio ser. Es la capacidad que podemos obtener de parte de Dios para no permitir que el cuerpo o nuestra concupiscencia vaya por encima de la voluntad de Dios a través de su Espíritu en nuestra vida. Es poder y señorío sobre nosotros mismos, como nos enseña la palabra de Dios, viniendo a ser lo contrario de tener un espíritu indisciplinado. Eso es lo que vemos hoy día en la vida de los seres humanos que no están en Cristo Jesús. Un espíritu indisciplinado, un espíritu sin restricciones, yo hago lo que me da la gana. Usted no ha visto eso por allá, está en los carros públicos. Usted lo ve en la parte de atrás, un letrero que dice, yo hago lo que me da la gana. Y estamos viviendo como el tiempo de los jueces, que cada uno hace lo que bien le parece. Ah, y por eso tenemos el caos en el cual vivimos, en la sociedad en la cual estamos enclavados. Es lo contrario de ser compulsivo, es lo contrario de ser adicto a varias cosas. De hecho, ¿qué es lo que trae la falta de dominio propio? Adicciones o esclavitud a la persona que no está controlada o que no tiene control sobre sí mismo. Ahora, en relación con el Evangelio, si podemos hablar del dominio propio, alguien dijo así, es el ingrediente esencial del mensaje del Evangelio, ya que es una virtud indispensable para que nosotros podamos lograr tener una vida piadosa que glorifique el nombre de Dios y podamos lograr esa vida de santidad que el cristiano debe tener en el temor de Dios. Fuimos llamados, dice la Escritura, para ser como Cristo. Fuimos llamados para vivir en santidad. Sé santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y de igual manera el dominio propio es parte esencial de los ingredientes del carácter del creyente. Si usted va a segunda de Pedro capítulo número 1 y versículo número 6, usted encuentra allí, dentro de aquellas cosas que debemos de añadir a nuestra vida de piedad, dice allí la palabra, al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. No podemos ser creyentes piadosos si no tenemos esa virtud cultivada que la Biblia llama dominio propio o poder y señorío sobre uno mismo. Con relación al fruto espiritual, tenemos que decir conforme a la palabra que el dominio propio es el conductor y regulador de todos los elementos de nuestra vida cristiana. Oiga eso. Si tú no tienes dominio propio, tú no vas a poder cultivar ninguna de las demás virtudes y mucho menos del fruto de las otras partes, del fruto del Espíritu, de la cual habla la palabra de nuestro Dios. Es la savia que corre por el árbol de la piedad y que controla cada cosa que se aplica a las áreas correspondientes de nuestra vida para así producir el fruto que Dios espera de nosotros. Voy a volver a repetir. El dominio propio es la savia que corre por el árbol de la piedad y que controla que cada cosa se aplique a las áreas correspondientes de nuestra vida para así producir un fruto espiritual conforme a la voluntad de Dios. Sin dominio propio tú no vas a poder lograr ninguna de las demás virtudes que aparecen en la palabra de Dios. Es parte esencial del fruto del Espíritu. Abra su Biblia en Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5 y versículo número 22, cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí sobre el fruto del Espíritu, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la palabra templanza se traduce precisamente como dominio propio. Un temperamento templado. ¿Sabe lo que es un temperamento templado? ¿Usted sabe lo que hay que hacer para templar el hierro? ¿Eh? ¿Usted sabe lo que hay que hacer para templar el hierro? ¿Ah? Se mete a no sé cuántos grados de calor, hasta que el acero, el hierro, se pone rojo, a rojo vivo, y después de manera súbita se toma ese pedazo de acero y se mete en una cubeta de agua fría. Así tiene que ser templado nuestro carácter. De esa manera nosotros tenemos que vivir para glorificar el nombre de Dios y someternos a toda clase de pruebas y someter nuestro carácter a toda clase de enseñanza bíblica para que nosotros podamos ser templados por la palabra de Dios y ser para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los fundamentos para lograr el dominio propio? Es importante que nosotros entendamos que sin temor a Dios no hay dominio propio. No hay dominio propio. Esto está rebelde hoy. Sin temor a Dios no podemos lograr tener dominio propio. ¿Qué significa temer a Dios? El temor reverente a Dios implica que nosotros como creyentes tenemos que entender que lo que Dios declara en su palabra se va a cumplir. Yo no sé ahora, pero en el tiempo en que yo fui criado, nosotros le teníamos temor a nuestros padres. De ese temor reverente, porque cuando mi papá decía, no hagas eso porque te va a pasar esto, mire, venía porque venía. Ahora yo oigo a los papás, mira muchacho, que si no te estás tranquila te voy a dar 18,500 correazos. Y el muchacho sigue brincando como si nada y no le importa que el papá haya dicho lo que haya dicho y al final el papá no hace nada. Oiga, por eso los hijos no temen a los padres. No estamos diciendo que usted tenga terror a su padre, en el sentido, ¿verdad?, de un miedo. No. Temor reverente a su padre. Que si su padre dice lo que dice, su padre lo va a cumplir. De ese tipo de temor es del cual nos habla la palabra de Dios. Porque así como debemos de temer a Dios, porque Dios es un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios también es amor y nos disciplina. Todas las veces que nos disciplina, porque nos ama. Debemos de tener temor a Dios. Oiga lo que dice Proverbios, abra su Biblia en Proverbios 23, versículo 17. Proverbios capítulo 23 y versículo número 17, oiga lo que nos dice la palabra de Dios. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová, ¿qué dice ahí? Todo el tiempo. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y sabemos que esta es la clave de un buen fundamento para una vida controlada y una vida sabia conforme a la voluntad de nuestro Dios. De igual manera, vayamos a Proverbios capítulo 9, verso 10. Hoy vamos a buscar muchos textos bíblicos. Proverbios capítulo 9 y verso número 10 nos agrega un detalle importante para obtener sabiduría e inteligencia, fortaleciendo nuestro carácter para la gloria de Dios. Y ese texto nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú quieres ser un hijo sabio, si tú quieres ser un hijo inteligente, tú tienes que temer a Jehová, como nos dice la Escritura. ¿Cuáles son los hijos sabios? Lo que hacen, lo que le declara su padre. ¿Por qué? Porque su padre caminó por primero que él, por la senda donde él debe de caminar, y lo va a llevar a un camino correcto, supuestamente si es un padre cristiano y está pegado a lo que dice la palabra de Dios. Otro detalle que encontramos en la palabra, en el libro de Proverbios, lo encontramos en Proverbios capítulo 2 y versículo número 5 al versículo 6. Mire lo que dice allí la palabra: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene conocimiento e inteligencia. Con perdón de los que andan por ahí, pero ¿cuánta gente bruta usted se encuentra en la calle? Porque no tienen conocimiento de Dios. Y por eso actúan como actúan. Y por eso viven como viven. Y por eso andan en el descontrol de su propia vida. Hoy mismo, cuando venía aquí para el templo, me encontré con un muchacho, un joven, bueno, ya casi 40 años, que hace 29 años cuidaba carro ahí. Allá afuera, porque la funeraria estaba allí en la esquina y él cuidaba carro, y de hecho le dábamos permiso para que cuidara los carros aquí enfrente del templo. Pero era tan inteligente el muchacho que de un momento a otro comenzó a parquear, estacionar carros aquí en el templo, adentro del parqueo del templo, que estaba abierto en esa época, no tenía verja, y comenzaba a cobrar como si la iglesia fuera la que cobrara el parqueo. Hasta el momento que yo le dije: espérate un momentito, tú puedes cobrar ahí en la calle, pero aquí tú me parqueas a la gente gratis, porque aquí no cobramos por parquearse, estacionarse la gente. ¿Ah? Bueno, él cogió una, ¿verdad? Siempre lo invitábamos a venir a oír la palabra, no oía, nunca quiso entrar a buscar de las cosas del Señor. Ya han pasado los años. Está enclavado allí en la esquina Winter Church y con Sarasota. Una barba. Drogadicto. Y esta mañana, una vez más, me paro ahí. Me dice que si quiere limpiar el vidrio, le digo: no, está bien, pero toma algo, le di algo. Me dice: pastor, ¿y qué ha pasado con mi vida? Sin dientes, destruido. Una noche ahí, una jipeta lo arrolló. Tuvo años, 2 años creo, en una silla de rueda, desbaratado, con no sé cuántas fracturas. Y hoy me dice: pastor, ¿qué me ha pasado? Le digo que no oíste la voz de Dios. Pero todavía estás a tiempo porque estás vivo. Ven, vamos para el templo. Pero no quiso ver. Oren por él. Oiga, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que si tú quieres tener sabiduría y tú quieres tener conocimiento e inteligencia, tú tienes que temer a Dios. ¿Cómo yo me puedo preguntar hoy día qué me pasó o qué pasó con mi vida cuando yo he tomado mi vida en mi propia autoridad, fuera de la voluntad de Dios y sin temor a Dios, metiéndome en droga, metiéndome toda clase de cosas, y después que todo salga bonito? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice en su palabra lo que dice, Dios lo va a cumplir. Si tú no haces la voluntad de Dios, espera la consecuencia. Hay un principio claro y bíblico que hemos estado arrastreando durante todo este año en esta serie de mensajes, que es el principio de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna. El que siembra para la carne, ¿qué sega? Corrupción. Destrucción. Cuando tuve una vida así, como la que hemos escenificado aquí, tú te das cuenta que eso es fruto de haber sembrado solamente para la carne, sin el temor de Dios. Y lo vemos ahí. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El segundo fundamento para lograr el dominio propio es tener respeto a tu autoridad primaria, en primer lugar, primaria, tus padres. Y después toda autoridad que Dios ponga sobre ti. El quinto mandamiento de la ley de Dios, y esto hablo a los jóvenes en esta mañana, dice capítulo número 20 del libro del Éxodo y versículo 12, dice la palabra de Dios: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, dice allí, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Perdón, Éxodo 20, 12 ahora, dice allí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quiénes saben que se van a morir aquí? Yo quiero hacer esta pregunta. Levántame su mano, por favor. Levántame su mano. Ah, mire, yo pensé que usted no quería morir. ¿Alguno no sabe que se va a morir? Ahora yo le voy a preguntar, ¿quién quiere morirse? Levánteme su mano. ¿Quién quiere morirse? Ahora mismo morirse, que le quiten ya, que usted se murió. Sabemos que no vamos a morir, pero nadie quiere morirse. Es una paradoja, ¿verdad? Una paradoja. Es como decía el apóstol Pablo, quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como dice el hermano Toribio, pero también dijo, bueno, por causa de la obra, mejor me quedo aquí abajo. El apóstol Pablo tampoco quería morirse, aun cuando sabía que estar con Cristo en los cielos es muchísimo mejor. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero oye, tú no vas a tener larga vida si tú no eres una persona que respeta y obedece y honras a tu padre y a tu madre. Joven, yo he tenido testimonio a mi lado de jóvenes que nunca honraron a sus padres y a sus madres y hoy están enterrados. Y fueron enterrados cuando tenían 17 y 18 y 20 y 25 y 40 y no tuvieron larga vida. No tuvieron larga vida. Recuerdo en una ocasión, la madre de uno de ellos, que en el momento en que le fuimos a dar el abrazo, el pésame, por la muerte de su hijo, me dijo, gracias Dios que te lo llevaste. Oiga, oír una madre decir algo así es terrible. Es terrible. Como consecuencia de la vida que ese hijo le daba a sus padres. Los maldecía. Hablaba, le daba golpes, le robaba el dinero, los vejaba. Y no llegó a los 18 años cuando se estrelló contra una bomba de gasolina cuando estudiaba en la Universidad de Santiago recién comenzada. La madre maestra. Terrible. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios allí. Porque no honró ni respetó conforme a la voluntad de Dios a sus padres. Asimismo expresa el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 20. Joven, dice la palabra de Dios allí, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque cuando los niños están, mire, chiquititos, usted es el detective de la película y el papá upa de la matita. Cuando los niños van creciendo y ya van teniendo unos 6, 7, 8. Yo me acuerdo uno de los nietos míos que yo me acerco, está él con la computadora ahí, y le digo yo, mira, ¿y qué tú estás haciendo? Abuelo, vete para allá que tú no sabes de esto. 8 años. Ya eso de los 13, los 14, los 15, papi, tú te has quedado. Nosotros somos de una generación diferente. Tú estás atrás del Y2K. Yo estoy adelante del Y2K. Oiga, tú estás pasado. Es que tú no entiendes la vida. Así que hablan los hijos ahora. Usted oye hablando los muchachos a los padres hoy día y a usted le da terror de lo que vamos a vivir en el futuro. Oiga. Y eso siempre ha sido así. Y a través de la historia, nosotros hemos visto la degeneración de los pueblos precisamente por esa rebeldía del hombre. Que ahora le llaman síndrome de rebeldía. Porque todo ahora es a lo psicológico. A lo psicológico. ¿Qué está pasando con la generación nuestra? ¿Quiénes son los que nos están gobernando? ¿Quiénes son los que nos están gobernando? Naciones como Estados Unidos. Ahí tenemos. ¡Qué espectáculo! Yo me pregunto, y entre millones de millones y millones y millones de norteamericanos, ¿no habían dos candidatos que pudieran dar una mejor imagen? Y que tuvieran un cerebro para defender lo que defendieron los que fundaron esa nación. Pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Usted se acuerda? Yo era muchacho en la época de los hippies. ¿Qué propugnaban los hippies? Queremos vivir como nos da la gana. Queremos hacer lo que nos da la gana. No queremos que nadie se meta cuando yo haga lo que me da la gana. ¿Y usted se acuerda de la famosa concentración Woodstock en los Estados Unidos? Donde los jóvenes tenían hasta relaciones sexuales en los parques delante de todo el mundo y no importaba. Falta de dominio propio. Como animales, como perros. Y yo tenía esa época, 17 años, y ellos tenían 17 años, en plena juventud. Ahora yo tengo 67 y ellos están por los 67 o 70. Y son los que no están gobernando hoy día. Y son los que se presentan como candidatos hoy día. Vaya a ver la historia de los que hoy han querido gobernar naciones como los Estados Unidos. ¿Quiénes son? Los que están ahora en eminencia, los hippies de aquella época. ¿Dónde está el patriotismo que primó en gobernantes de los años anteriores? Que hicieron valer la palabra de Dios. No, esto, sácame la Biblia de las escuelas. Bueno, sacaron la Biblia de las escuelas y entraron las armas a las escuelas. Y entró el asesinato a las escuelas. Y entró la maldad a las escuelas, y entró la droga a las escuelas, y ha entrado todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, te enseña que es para mal de tu vida. Oiga, tú tienes que respetar a tu autoridad. Dice Proverbios capítulo 1 y verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Proverbios capítulo 2, verso 1. Hijo mío, si recibieses mis palabras. Proverbios capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Proverbios 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Proverbios 5:1, hijo, está atento a mi sabiduría. Proverbios capítulo 6, verso 1, hijo mío, si salieres. Proverbios 7, verso 1, hijo mío, guarda mis razones. Oiga, hijo mío, yo quiero que te vaya bien, hijo mío, obedece para que tengas larga vida y seas bendecido por Dios. Un tercer elemento, un tercer fundamento para lograr el dominio propio es la disociación con el impío. Disociación con el impío. Hay un dicho muy popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando usted ve que viene un padre, yo no sé si usted ha pasado por esa experiencia, viene a un padre y le dice, mira, yo no quiero que tu hijo se junte con el mío, porque tu hijo no es nada buena cosa para él. Yo le digo, ¿y ya tú culcoteaste a tu hijo? Porque mi hijo no va a andar con el tuyo y hacer lo que ellos hacen si no están de acuerdo. La Biblia dice, no andarán dos juntos una milla si no estuviesen de acuerdo. Y el libro de Proverbios nos habla claramente de la importancia de que tú como creyente, tú como hijo de creyente, busques la voluntad de Dios y te separes de aquellos que quieren hacer la maldad y quieren vivir como chivos sin ley. Oiga lo que dice Proverbios, versículo 22 y verso 24. Dice, no te entremetas con el iracundo. Proverbios 23, verso 20 dice, no estés con los bebedores de vino y con los comedores de carne. Y Proverbios 24, versículo 21 dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos. Y usted se pregunta, ¿y qué es un veleidoso? ¿Usted sabe lo que es un veleidoso? Aquel que es inconstante en todos sus actos. Es aquel que es inconstante en sus gustos e ideas. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. No se satisface con absolutamente nada. Es inconstante, inestable, de doble ánimo, mudable, caprichoso. Y dice la Biblia, no te entremetas con los veleidosos. Dice aquí la palabra de Dios. Y la Biblia te da consejos y consejos y consejos y consejos. Es más, por ahí dice un dicho, el que se lleva de consejo, ¿qué? Muere de viejo. La Biblia está llena de consejos, de buenos consejos, para que tú tengas larga vida, como dice la Escritura. Entonces, siendo este el fundamento, los fundamentos principales del árbol de la piedad, cuando estamos hablando del dominio propio, tenemos que entender que hay que obedecer lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuáles son las áreas ahora? Las áreas donde se va a manejar el dominio propio. De acuerdo a la palabra de Dios, la principal área del hombre y que el hombre tiene que dominar es el área del apetito. ¿Cuántos problemas con el área del apetito? ¿Te beso, papá? Muchacho, come. ¿Y qué decide las abuelas? Abuela, por favor, no dañe a su nieto. Come. Y dale esto, y dale aquello, y come esto, y come. Y yo quiero Coca-Cola a las 5 de la mañana, y le dan Coca-Cola. Pero venga acá, ¿y no hay orden? ¿Y usted no sabe que usted está haciéndole un daño a su hijo? La palabra de Dios nos dice claramente que debemos de tener control en lo que tomamos y comemos. Allí vi una foto yo de una señora, mire, que yo no le podía abrazar el brazo, el esto aquí. Dominio propio. Cuando tuve una persona en esa forma es porque cuando eran pequeños no lo enseñaron a dominarse en el área del apetito. Oiga, y hoy por hoy no pueden controlar otros apetitos de su carne, porque no le enseñaron a tener dominio propio. Esto sí se puede, esto no, no oye bien, no se puede, porque te hace daño. Tú tienes que aprender a dominarte, como dice la palabra de Dios. Proverbios 17, 23, versículo 17. Vamos allí a donde la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 23, perdón, y versículo 17. Oiga todo lo que dice aquí la palabra. Y vamos a hacer una lectura para después ir sacando a provecho de cada uno de estos pasajes. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, oye, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella como robador acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién el amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en el medio del mar y como el que está en punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Falta de dominio propio. Ahí están todas las áreas donde debemos de trabajar el dominio propio en la vida de nuestros hijos. Primeramente en el apetito, en lo que tiene que ver con la comida y en lo que tiene que ver con la bebida. En este país se vende más romo que leche, por la falta de apetito, de control en el apetito de la bebida. Más romo que leche. Porque aquí no somos de vino, aunque ahora hay una enoteca snuff. Y ahora todo el mundo quiere tener una cava en su casa. Lea ese proverbio. Le hace Proverbios capítulo 23 y vea lo que le va a llevar la cava y en lo que van a terminar sus hijos. No, porque yo me tomo una, el Señor bebió vino así, con el mismo grado de alcohol que tú te lo bebes, y en la misma forma en que tú te lo bebes. No, porque yo, una copita no hace nada, sí, pero te bebe la botella entera. Y aún eso entre los cristianos. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Pero la Biblia nos habla. Oye, hijo mío, dice la palabra de Dios, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No solamente allí nos habla del problema que hay conforme al mal apetito, o a la falta de control de apetito en lo que tiene que ver con la bebida, lo que tiene que ver con la comida, sino también lo que tiene que ver con el sueño. Que mi hijo está durmiendo mucho, despiértalo. Más de 8 horas nadie tiene que dormir. Y es más, a mí me enseñaron mi suegro, yo me acuerdo que mi suegro despertaba a mi suegra a las 4 de la mañana, despiértate que los viejos no duermen. Mi mamá el otro día me dice, tengo 3 días que no duermo. Bueno, está vieja. Y el que no quiere llevar viejo, tiene que morirse joven. Y ya tú estás tarde para morirte. Eso es. Oye, ¿usted ha visto esa gente que dicen que hasta las 11 de la mañana no saben su apellido? Hasta las 11 de la mañana ellos no saben si el mundo rueda o no rueda. Porque están durmiendo desde las 10 de la noche del día anterior. Porque no es porque se acostaron tarde. No tienen control. Ese niño que usted le permite dormir y dormir y dormir y dormir, y usted no le da un horario para... ¿Usted no ha visto los psicólogos ahora? No, mira, trata al niño, mira, como él quiere. Si quiere leche, tú le das leche. Si no quiere leche, tú no le das leche. Si quiere salir para afuera, tú lo dejas salir para afuera. Si quiere salir, déjalo que haga lo que él quiera, porque los niños tienen que, tú sabes, que desarrollarse. Un monstruo es lo que tú estás desarrollando. Ese no va a tener nunca dominio propio. Ese no va a saber lo que es importante para su vida y lo que es dañino para su vida. Tú tienes que poner reglas claras para tú tener una disciplina correcta. No estoy hablando que usted sea el capitán Von Trapp, los que vieron La Novicia Rebelde. Está en YouTube, no se preocupen, que aunque vieja, te la puede ver. Pero usted tiene que poner regla en la vida de sus hijos. ¿Y qué decir con el apetito del sexo? ¿Hay papás que no le hablan de sexo a sus hijos? Pastor, ¿qué libro yo puedo utilizar para hablarle de sexo a mis hijos? ¿Y para qué tú necesitas libro para hablarle de sexo a tus hijos? ¿Y tú no tienes la palabra de Dios para hablarle de sexo a tus hijos? ¿Y tú no ves lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que vivir en santidad para hablarle a tus hijos? ¿Y tú no sabes los problemas que hay cuando el joven comienza a descubrirse, y pasa de la niñez hacia la adolescencia, o más bien hacia la juventud? Y comienzan esas hormonas, allá voy yo. Y comenzamos a tener sensaciones. Y si tú no diriges a tu hijo para pasar por esa etapa de su vida y él comienza a tratar su sexualidad de una forma inadecuada, mañana, él va a vivir descontrolado en esa área. Y usted no ha visto adictos al sexo. Ahora, adicto al sexo. ¿Usted no se acuerda? Tiger Woods, el famoso golfista, que tuvo que ir a una terapia porque era adicto al sexo. Porque sus padres nunca le hablaron. ¿Y a quiénes le hablaron de sexo cuando? Y todos los problemas que hemos tenido sexualmente hablando, simplemente porque no nos enseñaron o no nos indicaron por dónde teníamos que marcar el área de la sexualidad de nuestros hijos. Y tus hijos ya tienen 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, y va entrando en la etapa de la juventud, y todavía tú no ni siquiera has hablado a tu hija de lo que es una menstruación, todavía tú no has hablado a tu hijo de lo que es el peligro de la masturbación y de cómo tú puedes hacerte adicto al área del sexo si tú no tienes el dominio propio que tienes que tener dominado en el Espíritu de Dios para la gloria de Dios. Y después vemos la actitud de nuestros propios hijos en el trato deshumanizado, porque cuando un hijo se hace adicto a una masturbación o a una pornografía, que es lo que lleva indirectamente o directamente a la masturbación, ¿ah?, va a ver a la mujer como un objeto. Y no se va a saciar, porque la Biblia dice, el ojo nunca se sacia de ver y el oído nunca se sacia de oír. Y si te metiste, en esa área, tú sabes que estás atrapado. Y para salir de ahí, solamente el poder del Espíritu de Dios que te puede ayudar a transformar tu vida. Los padres tenemos que entender que el apetito tiene que ser controlado desde la niñez. Porque si no es de esa manera, ese joven estará esclavo toda su vida de todos sus apetitos, incluyendo los apetitos sexuales. Si no los acostumbramos a dominar las cosas pequeñas, ellos no van a poder dominar las cosas grandes. Una segunda área, pasando ya del área del apetito, es el área de las emociones. Hemos de enseñar a nuestros jóvenes dominio propio en el área de las emociones, para que sean hombres y mujeres estables emocionalmente, proveyéndole una vida segura conforme a la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros sepamos que el joven tiene derecho a expresar sus emociones, pero de manera controlada. Oiga lo que dice la palabra nos dice que Jesús lloró. Lloró, dice la Biblia, Juan capítulo 11, verso 35, pero él no fue un histérico. ¿Te viste esos muchachos? O esta muchachita, que por cualquier cosita que... Y la manipulan a los padres. Ya ustedes vieron el video el otro día que pusimos aquí de ese niño manipulando con lloros y llantos y emociones a su madre porque no le hacía caso. La Biblia dice que Jesús se airó, pero no pecó. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Usted tiene derecho a airarse, pero principalmente cuando se refiere a aquellas áreas que tienen que ver con la persona de Dios. Jesús tuvo miedo. Al momento de ir a la cruz del Calvario, dijo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pásala. Pero no se haga tu misma voluntad, sino la tuya. Y se puso en oración al Padre, para someterse al Padre. Lucas capítulo 22, verso 39. Oiga, es antibíblico a reprimir las emociones de tus hijos, pero es bíblico enseñarle a saberlas controlar. Netamente bíblico a saberlas controlar y expresarlas correctamente. Si no hay control en la niñez, sus vidas adultas serán penosas y lamentables. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 4, Efesios capítulo 4, verso 26, Proverbios capítulo 22, verso 14, la Biblia te dice, ten cuidado con las emociones, controla tus emociones. Y eso es parte del dominio propio. La tercera área que podemos destacar aquí, de acuerdo a la Biblia, es el área de la lengua. Ay, mi madre. Aquí sí hay. Santiago capítulo 3, verso 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios tan solamente de la lengua. Mire lo que dice ahí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. O sea, para que tengan dominio propio, y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma, dominio propio. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero mire, la Biblia es clara con respecto a esto. Ten cuidado de la lengua. Oye, ten cuidado de la lengua. La lengua es un mundo de maldad, dice aquí la palabra de Dios. Y vemos en la Sagrada Escritura que la lengua es un gran problema para los hombres. Aún para los creyentes. Principalmente cuando no está sometida al poder controlador del Espíritu de Dios. De la lengua es con la cual caemos en el pecado de la mentira. Caemos en el pecado de las malas palabras, de las palabras deshonestas y del chisme. Mire, la Biblia le da duro a los chismes. La Biblia dice, ten cuidado con el chismoso. No te metas con el chismoso. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la primera epístola a Timoteo, le dice a Timoteo, vamos a regular este asunto en la iglesia, porque aquí hay situaciones que no están correctamente tratadas. Es verdad que la mujer viuda debe ser ayudada por la iglesia, pero hay condiciones para que sea ayudada por la iglesia, dice el apóstol Pablo. Se ha puesto en la lista, 1 Timoteo capítulo 5, verso 9, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Oiga el listado. Ojalá que usted no se quede viuda, pero si se queda viuda, tiene que saberse eso. Pero dice aquí, versículo 11, pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y está hablando de casarse con incrédulos. Y también aprenderán a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Y entremetidas, hablando en lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, hablando en el Señor. Críen hijos, gobiernen su casa. Que no den al adversario, al Satanás, ninguna ocasión de maledicencia. Porque algunas se han apartado en pos de Satanás. Oiga dónde lleva el chisme. Oiga lo que dice la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos habla de que tenemos que tener cuidado con esa área, la lengua. Proverbios capítulo 16, verso 28. Abra su Biblia allí. Proverbios capítulo 16, verso número 28. Note lo que dice la palabra de Dios. 16 y verso 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso, ¿qué dice ahí? Aparta a los mejores amigos. Yo me acuerdo de mis hijos cuando estaban en la escuela. Había una serie de niños o niñas. Mira, papi, fulanita me dijo que si yo me juntaba con mi otra compañerita de la escuela, del curso, yo no podía ser amiga de ella. ¿Usted está oyendo? Desde chiquitico. No, no, si tú te juntas con fulanito, tú no puedes estar con sutanito. Desde chiquitico. Oiga, chisme, 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 chisme. Tú no sabes que fulanito, alguien me dijo, eso, esa es la frase. Alguien me dijo, pero dime el nombre de alguien. No, yo no te puedo decir el nombre de alguien. Ah, pues no me lo diga. No me lo diga, porque chismoso es el que dice el chisme y chismoso es el que oye el chisme. Como dice alguien por ahí, el chisme, ¿cómo que dicen? El chisme que yo entretiene, pero no. ¿Qué? ¿A usted no se sabe ese dicho? Yo sé que a algunos les entretiene el chisme. Y vemos en la palabra de Dios lo que Dios nos dice acerca de esto. Proverbios capítulo 16, verso 28, ya hemos visto, dice allí la palabra, no te metas con el chismoso. Proverbios capítulo 17 y versículo número 8, note lo que dice allí la palabra de Dios, versículo número 8. Note, a piedra preciosa es el soborno, no, este no es, perdón, capítulo número 18 y versículo número 7. Proverbios 18 y versículo número 7. Dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Y vemos allí la importancia de nosotros enseñarle a nuestros hijos el control de la lengua. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay que hablar la verdad y con la verdad. Una cuarta área donde debemos trabajar el dominio propio en nuestros hijos es en el área del tiempo. Eso está listo mañana. Mañana tú tienes eso aquí. ¿Te oíste? Y pasa un día, y pasan dos días, y pasan tres días, y pasan cuatro días, y no aparece lo que te iban a llevar. Estamos en un tiempo donde el hombre no tiene palabra. Yo recuerdo cuando yo era niño que hacía un contrato entre una persona, un señor y un señor, y en una venta, y no se le ocurriera decir a uno de ellos, vamos a firmar a usted loco. Mi palabra vale más que toda la firma que usted quiera poner en un papel. Y cumplía con su palabra. Ahora hay que buscar 17 abogados y no sé cuántos sellos y llevarlo a la Suprema Corte de Justicia para prevenir de que no te hagan un desastre. Oiga cómo se ha deteriorado el corazón del hombre. El tiempo es importante, dice la palabra. Hay que redimir el tiempo. Dice a Colosenses capítulo 4, verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tú tienes que redimir el tiempo y ayudar a tus hijos a redimir el tiempo. ¿Cuánto tiempo se pasan tus hijos en una televisión? ¿Cuánto tiempo se pasan tus hijos en un aparato electrónico? Tú mismo, yo mismo, cualquiera de nosotros, ¿cuánto desperdiciamos en cuanto al tiempo? Y viendo cosas que no le agradan a Dios. Una quinta área es el área de las posesiones. Debemos enseñar a los jóvenes que sus posesiones han sido provistas a él para que las administre correctamente. ¿Usted quiere ver una herencia multimillonaria depredada? Entréguesele a un hijo que no tenga conciencia ni dominio propio en el área de las posesiones. Por eso dice la Biblia, nadie sabe para el que trabaja. Porque cuando se muere, otro es el que disfruta lo que trabajó. Y no solamente que lo disfruta, que el dinero que entra fácil, así mismo se va. Y lo peor de todo, para no tener dominio propio en el área de las posesiones es la manera en que el hombre adquiere amor por el dinero maravido. Note lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga, de igual manera, ¿qué vemos en Proverbios 20 versículo 21? Note lo que dice la palabra. Los bienes que se adquieren deprisa, al principio no serán al final bendecidos. No digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, las balanzas falsas no es buena de Jehová, son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Oiga, ¿te sabe la corrupción que hay aquí? No es el embajador de Estados Unidos que tiene que venir a decir aquí que aquí esto está corrupto. No es solamente República Dominicana que está corrupta. Es el hombre a nivel mundial que está corrupto. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque estamos viviendo en un tiempo donde todo es todo y nada es nada. Estamos viviendo en un tiempo donde no hay control de ninguna naturaleza. Y por eso, matar a cualquiera por 10 pesos, eso no es problema. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Y más cuando se mete en todo eso, la degeneración en el sentido moral que tiene la humanidad hoy en día. Pero ya Dios lo profetizó. Ya tiempos antiguos fueron caracterizados por esas mismas situaciones. Y por eso dijo el Señor, pero no se preocupen, miren, como los días de Noé, donde el hombre se casaba y se daba en casamiento, es pecado casarse. El Señor hace relación con Sodoma y Gomorra, está hablando de los matrimonios homosexuales. Como los días de Noé y como los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre, el Señor está cerca. Dejemos de jugar al cristianismo. El Señor está cerca. Oiga, está cerca el Señor. Y si no, nada más lea los periódicos. Solamente vea cualquier película de hoy día. Anoche dice yo, vamos viendo una película ahí. Una película que yo quedé de vacaciones. Mira, vamos a ver. Dos tipas besándose, dándose lengua. Vámonos a acostar, mija. Oiga, en tu propia casa, todo es todo, nada es nada. Estamos como en los días de Sodoma y de Gomorra. Esperen que un día le van a tocar la puerta. Si usted tiene un invitado, le van a tocar la puerta para poseer ese invitado. Estamos cerca. Estamos cerca. Eso es lo que dice la palabra. Y lo peor es que todo eso es bien visto. No hay ningún problema. Eso es asunto de género, hay que, ¿verdad?, darle espacio a las minorías y todo, una filosofía que nos están metiendo por aquí para que usted ya vea eso como algo completamente normal. Oiga, dice la palabra de Dios allí, yo me vengaré. Eso dijo el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Y una última área que debemos tratar es el área de las amistades. Todos hemos oído que una manzana dañada contamina todas las que estén en la canasta de manzanas buenas. Por más hermosas y puras que estén esas manzanas. Si yo tuviese aquí un jarrón de agua limpia, cristalina, pura, y tuviese aquí un jarrón de agua contaminada, si yo le echo de esta agua al agua pura, inmediatamente completo el jarrón de agua pura se va a contaminar. Pero tú no puedes de ninguna manera, con ese jarrón de agua pura, comenzar a echarle agua pura al agua contaminada y que esa agua se vuelva pura. Oiga cómo lo dice la Biblia. Proverbios capítulo número 23, versículo número 20 al versículo 22. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Primera Corintios 5:11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano creyente fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que estáis dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6 verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y qué comunión Cristo con Belial, dice la palabra. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Tú eres templo de Dios porque tienes el Espíritu de Dios en tu corazón con los ídolos. ¿Cómo tú te vas a meter en el área de aquellos que no honran el nombre de Dios? ¿Cómo concluimos? Hemos revisado 6 áreas. El área del apetito, el área de las emociones, el área de la lengua, el área del tiempo, el área de las posesiones y el área de las amistades. Si tú no enseñas a tus hijos en esas áreas a tener dominio propio, a tener control de sí mismo desde que está pequeñito, en el día de mañana será un hijo descontrolado y fuera de la voluntad de Dios. Hijo mío, dice la palabra, oye el consejo de tu padre. Y a ti, padre, dice la Escritura, criad a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros no obedecemos lo que dice la palabra de Dios y entendemos que cuando tenemos fe y vivimos en el amor de Dios y cultivamos la disciplina bíblica, no podremos tener santidad ni vivir en santidad bajo el temor de Dios. Un árbol no crece del día a la noche, o de la noche al día. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos lograr llevar a nuestros hijos a tener dominio propio. Pero para eso ellos tienen que verte a ti como padre manifestando dominio propio. Teniendo dominio propio en tu tiempo, teniendo dominio propio en lo que tiene que ver tu lengua, el dominio propio en lo que tiene que ver tus posesiones, dominio propio en lo que tiene que ver tu sexualidad, dominio propio en lo que tiene que ver tu alimentación o en el tiempo de tus bebidas. Dominio propio, control de ti mismo. No somos animales, somos hijos de Dios conforme a su voluntad para la gloria de ese Dios que nos salvó yendo a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos ante tu presencia sabiendo que en todas estas cosas no somos suficientes. Sabemos, Padre, que tú tienes el control de nuestras vidas cuando ponemos nuestras vidas en tus manos. Y deseamos, Padre, rogarte fervientemente, suplicarte, que tú puedas darnos todas esas herramientas y que nosotros podamos aplicarlas a nuestros corazones para que podamos tener vidas bendecidas, hijos bendecidos. Nosotros sabemos, Señor, que la suerte no tiene nada que ver con el futuro de nuestros hijos, como muchos creen. Lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Si sembramos para la carne, vamos a sembrar, a cegar corrupción. Pero queremos sembrar para el Espíritu Dios, para cegar vida eterna y vida eterna en la vida de nuestros hijos. Que ellos puedan, Señor, tener temor de ti y que puedan vivir para tu gloria en santidad y justicia. Padre, bendice a cada padre aquí presente, a cada hijo, oh Dios, que pueda someterse a ellos y que tú, Señor, seas glorificado al final de todo. Guárdanos, oh Padre, bendícenos y despídenos ahora con tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas.